FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en que se conmemoran en la Argentina las muertes de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada proceso de reorganización nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado. El mismo plan económico, la misma lucha, paremos la miseria planificada, es una de las consignas de la movilización convocada por los organismos de derechos humanos a 41 años del último golpe de Estado de la dictadura que planificó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de niños. Es una marcha contra la reimplantación de un modelo económico de exclusión como el de Martínez de Hoz y a la vez un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro mañana se cumplen 40 años. Con las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en franco retroceso, nuestro país vuelve a ser convocado por organismos internacionales defensores de los derechos humanos para rendir cuentas de detenidos políticos y de la criminalización de líderes sociales y gremiales. Numerosos hechos y decisiones tomadas por este gobierno dan sustento a esta afirmación. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el Área de Derechos Humanos del Banco Central, encargada de investigar el sistema financiero de la dictadura. Las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, entre ellas el Grupo Especial de Asistencia para Casos de Apropiación de Niños y el Área de Asistencia a la Justicia en la Investigación de las Causas Judiciales como los Vuelos de la Muerte. Un presidente que habla de guerra sucia, y al que nunca se le escuchó en público pronunciar la palabra desaparecidos. O bien funcionarios generando polémicas que ponen en tela de juicio el número de desaparecidos o alentando los arrestos domiciliarios de represores que estaban detenidos en cárceles comunes. Recordemos también el desfile del 9 de julio del año pasado con la presencia de militares cara pintada. El miércoles de esta semana que termina, cientos de miles de docentes se congregaron en la Plaza de Mayo en el cierre de la espectacular Marcha Federal Educativa en reclamo de la apertura de la paritaria nacional docente, es decir, exigiendo que el gobierno simplemente cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo que ordena explícitamente en su artículo 10 que el Estado Nacional debe convocarla. Las paritarias comenzaron a realizarse en el 2008 y continuaron ininterrumpidamente hasta el 2016. El jefe de gabinete en su visita a diputados erróneamente dijo que la Ley Nacional de Educación no obligaba a paritarias nacionales, cuando el espíritu de la misma dice que la nación debe garantizar el salario. Alcanza solo con leer la primera oración del artículo 9. El Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional. El discurso oficial se volvió agresivo contra los maestros e inclusive el gobierno bonaerense mandó policías a las escuelas para hacer listas negras. Se intentó dividirlos haciendo una campaña pública para movilizar voluntarios no docentes u ofreciendo 1.000 pesos a los maestros que no adhirieran al paro. Los ministros de Educación, la gobernadora Vidal y Mauricio Macri han expresado que descreen de los derechos a la libre agremiación y a la huelga, iniciando una ofensiva para desprestigiar a la educación pública. Así es que pudimos escuchar a Macri diciendo que los que pueden pagar eligen a las escuelas privadas y los que no caen en las escuelas públicas. Desde Alimento y Vida nos solidarizamos y apoyamos el reclamo de los docentes de todo el país. Y hoy 24 de marzo marchamos porque la memoria la construimos y defendemos entre todos.
Sube, sube, sube. Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida, como todos los viernes a las 6 de la tarde arrancamos, ya estamos 6 y 10 casi de este viernes 24 de marzo, por supuesto, como siempre, con Carlos Carballo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Y muy contento de estar acá. ¿Estás contento? A pesar...
Ahora vas a contar un poquito.
A pesar de...
A pesar de... Y bueno, por supuesto, Joaquín en los controles, como siempre, y Juan Carballo, ahí también, dirigiendo el destino del programa. Y tenemos una visita muy especial acá en el piso, María Isabel, pero creo que mejor que yo te va a presentar mucho mejor Carlos. Así que, Carlos, presentala, María Isabel.
No, cuando decía que, bueno, estábamos acá, pero que por ahí sentimos mucho tener que dejar la marcha, uh-huh. Vinimos compartiendo el regreso en el subte desde Florida hasta Dorrego, así que nos está acompañando por primera vez en el programa de radio. Así ya no... una colaboradora constante, así que ahora después le vamos a pedir que cuente qué sentimos en el subte, no solo en la marcha, sino en el subte.
Ah, bien, o sea, continúa un poco la sensación.
Sí, ¿no?
La plaza, después en el subte.
En el subte, absolutamente.
Bueno, entonces ahora María Isabel, vas a contar un poquitito cómo les fue. Y bueno, recién escuchábamos a Ataque 77, con el tema Memoria.
Y qué duro, ¿eh?
Sí, no, yo nunca lo había escuchado. Muy bueno, Juan, está muy, muy interesante. Y bueno, primero vamos a las efemérides, ¿te parece, Carlos?
Dale,
ya arrancamos
dale.
Un poco con...
Importantes estas efemérides, ¿no?
Sí,
aunque
¿no?
han pasado diluidas en nuestro país, han pasado diluidas, y es una casualidad que el 22 del 3 fue el Día Mundial del Agua. No nos enteramos, digamos, con todas las cosas que nos vienen pasando últimamente, todas las cosas que están pasando en el país, todas las vida, lucha, expresiones que hay en la calle, hay cosas que se nos pasan.
Seguro, seguro. Con lo importante que es, ¿no? El agua para la vida, para los alimentos.
Y, según el propio Banco Mundial, es el tema, es la riqueza estratégica que va a explicar las grandes luchas que se van a dar a nivel mundial en el siglo XXI, de la misma forma que en el siglo XX fue el petróleo.
Efectivamente.
Así que
el agua.
El agua es el recurso estratégico por excelencia y va a ser el centro, no, ya está siendo hace mucho, el centro de las preocupaciones de muchas grandes empresas y muchos pueblos.
Sí, y América Latina no le veo buenas perspectivas en ese digamos, derrotero de los grandes países que hoy se imponen por el petróleo y el día de mañana van a venir a buscar el agua.
Puedan defender su agua.
Bueno, veremos cómo no. No sé si lo veremos nosotros, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, hoy vos lo dijiste, estuvo claro en la editorial y está presente en cada uno de nosotros, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tema al que vamos a ir haciendo referencia a lo largo del programa. Nosotros, como dijimos, venimos ahora de la marcha. No sé si decir de la marcha o de las marchas, pero la multitud que está dando vueltas por las calles de la ciudad, hombres, mujeres, niños de todas las edades, de todas las clases sociales, que un clima de paz y tranquilidad impresionante, fue muy, muy, muy emocionante. A nosotros nos tocó estar en un lugar que me parece que es una buena síntesis de las diferencias entre todos los que nos movilizábamos, convocados por Memoria, Verdad y Justicia, que evidentemente es un punto de unión muy, muy importante, una bandera fundamental para los argentinos.
¿Y qué lugar? Porque
estábamos en un lugar inmediatamente delante.
Sí.
Teníamos a los científicos.
Ah, mira.
Nosotros formamos parte de un grupo que era de la parroquia Santa Cruz. Inmediatamente atrás teníamos los orgullosos putos peronistas.
Ajá.
¿No? Todos convirtiendo en memoria, verdad y justicia, y que esto no se repita nunca más. Pero la heterogeneidad era enorme, muchísima gente con chicos, muchas mamás amamentando, un clima muy amontonados, pero muy tranquilos todos, con una alegría y una esperanza muy fuerte, un clima que hace tiempo que no veíamos, una Avenida de Mayo ornamentada, suponemos que en muchos casos, que de cosas que quedaron de la marcha de los docentes, mariposas de colores, imágenes. ¿Qué recordás vos, Isabel, de la figura?
Las figuras impresionantes eran las grandes papeles de diarios pegados con la figura humana recortada en distintos colores, colgados a los costados y colgados muy alto, nos preguntamos cómo lo sabían por colgar tan alto, ¿no? Que es algo recurrente en estas marchas, pero hoy era especialmente impactante, ¿no? Y como dice Carlos, ¿no? El clima era así, como si estamos acá, yo sentía eso, ¿no? Estamos acá y estamos porque esto es verdad, fueron muchos los que desaparecieron, ¿no? O sea, el cartel fueron 30 millones, estaba por todos lados, muy repetido, realmente era una consigna muy compartida por distintas. Había columnas que iban, otras que volvían, todos se saludaban haciendo la V de la victoria, ¿no? O sea, aunque venían de distintas
agrupaciones.
De distintas agrupaciones, sí, nadie. Muy, muy.
Y los cartelitos fueron 30.000. Y eso me hace recordar algo que del. Hoy un acto por la memoria, verdad y justicia en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires como parte de las actividades que hubo todos los días de esta semana, y el padre de una chica desaparecida en la facultad, estudiante de la facultad desaparecida, dijo, ¿por qué tenemos que estar discutiendo cuántos fueron? ¿Cómo caemos en eso? Ellos que tienen las listas, que ellos nos digan cuántos fueron.
Bueno, hoy no sé si escucharon que el secretario de Derechos Humanos, creo que es Abruj, dijo que eran 8.500.
No, no me escucharon.
En un acto, no sé dónde estuvo hoy, ¿viste? Igualmente no hubo ningún acto oficial de este gobierno hoy, pero no sé si hizo la visita a la ex ESMA, otra vez volvió a insistir con lo que había dicho lo pérfido, ¿no? Así que...
O sea que tiene una lista.
Sí. Y se ve que sí, y ellos insisten con que son menos de 10.000.
Bueno, y bueno, el domingo tenemos una efeméride importante, el Día Mundial del Clima, algo de lo que vamos a tener que hablar sistemáticamente en este programa y que quizás esté ya relacionado con uno de los temitas que viene ahora, y también Día del Mercosur. Mercosur con un signo de interrogación grandísima.
Sí, lo que va quedando.
¿Qué va a quedar del Mercosur?
Sobre todo, bueno, con estos gobiernos que están hoy en Brasil, en Argentina, bueno, ya había pasado antes en Paraguay. Bueno, vamos a terminar con este primer bloque y en un momentito volvemos con más Alimento y Vida, no se vayan.
Víctor Heredia, una canción posible. Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza.
Bueno, es... Seguimos en Alimento y Vida y tenemos en el aire, allá lejos, en un lugar que todos consideramos patrimonio de la humanidad, Tilcara, a Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, jefe de gabinete de la Municipalidad de Tilcara actualmente, pero desde hace muchísimos años radicado en esa zona de hermosísima de Argentina, de La Quebrada, y muy, muy vinculado con el corazón, el alma y el trabajo cotidiano con la cooperativa Unión Quebrada y Valles Cauqueva. Javier, muy buenas tardes y un placer escucharte.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto escucharte también.
Bueno, te llamamos, Javier, porque más allá de que podríamos hablar de los encantos de Tilcara, en Tilcara vienen pasando cosas similares a los que vinieron pasando en otro lugar de Jujuy, pero ¿por qué está tan castigada Tilcara? ¿Qué le viene pasando últimamente a Tilcara? ¿Qué sienten ustedes que está pasando en Tilcara?
Bueno, en realidad está pasando un poco en la región andina, no solamente en Tilcara. Se están empezando a ver las consecuencias del cambio climático, y también lo que se ve son déficits en materia de infraestructura, digamos, ¿no? Tilcara tiene una falta de mantenimiento de muchos años de su infraestructura, que empeora estas situaciones, pero igual hemos tenido, las tormentas en los últimos días han sido totalmente atípicas. Estamos hablando de 45 milímetros, que para ir para la región pampeana puede parecer muy poquito, pero en una zona de grandes pendientes como es La Quebrada, 45 milímetros tiene un potencial devastador enorme, digamos, ¿no? Y bueno, y es lo que nos pasó el 10 de marzo pasado, y tuvimos hace un par de días una nueva tormenta con nuevas zonas inundadas.
¿Qué ha implicado, Javier, qué ha implicado esto para la vida de los habitantes de Tilcara, para sus actividades? Y después hablamos de lo que habías, la mención que vos hiciste anteriormente, cómo vinculabas esto con el cambio climático, su incidencia en la región andina, y a nosotros lo de lo que está pasando en Perú realmente no lastima profundamente. ¿Qué ha pasado en Tilcara? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué necesidades tienen?
Bueno, el Tilcara en este momento tiene alrededor de 2.500 familias, ¿no? Un poco más de 10.000 habitantes, y fueron afectadas entre 1.000 y 1.200 personas, o sea, unas cerca de 200 familias fueron afectadas de distintas maneras y en distintos lugares del pueblo. Fue como si los golpes se hubiesen distribuido en todos los barrios, salpicando los daños, dejando casas sanas y al lado una casa en muy mal estado. Y sumando las inundaciones del año pasado más las de este año, estábamos en un problema de alrededor de 70, 75 viviendas que van a tener que ser reconstruidas o relocalizadas, y que, bueno, para un pueblo de las características de Tilcara es un problema habitacional importante, porque ya en general las casas tienen una cantidad importante de personas viviendo, ¿no? Entonces eso hace que se multipliquen los problemas sociales, pero además también estos eventos generan miedo en mucha gente que después no quiere venir a la zona, y que, bueno, entonces también afecta al turismo. O sea, se va dando un círculo vicioso. En enero, por ejemplo, el alud de volcán provocó una caída total en las reservas y en la visita de gente en el resto de la quebrada. Por más que no estaban afectados, cayó todo el turismo en toda la región, digamos. Entonces, bueno, venimos acumulando problemas económicos, porque también se suman las pérdidas de producción por todas estas cuestiones. Y bueno, creo que el invierno va a ser crudo, digamos, ¿no? En Tilcara y en otros pueblos de la quebrada también.
Bueno, ¿y qué, en este contexto que estás describiendo, qué tipo de ayuda han recibido del gobierno provincial, del gobierno nacional? ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿Qué están ustedes reclamando, solicitando a la solidaridad del resto de los argentinos?
Bueno, nosotros estamos trabajando en forma paralela con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, y estamos tratando de generar también mecanismos solidarios de aporte, porque en realidad entendemos que uno se apalanca con los otros. Es como donde hay movimiento, invita a moverse y a ponerse las pilas, digamos, ¿no? Entonces, entendemos que lo que uno puede pedir de donaciones no alcanza ni puede alcanzar para resolver todos los problemas, pero con seguridad apalanca que se muevan las entidades gubernamentales. Entonces, estamos trabajando en eso. El gobierno de la provincia, en todo lo que es infraestructura, respondió bastante bien. Con la municipalidad se atendió toda la cuestión social, las evacuaciones, la alimentación de la gente, tanto en los lugares afectados como en los lugares de evacuación. Y ahora estamos acordando un plan de reconstrucción que, por suerte, estamos logrando acordar con la provincia, que se va a presentar a Nación, porque un poco al principio se hablaba de erradicar montones de familias, y nosotros no queríamos saber nada con eso, porque genera, o sea, hasta que se establecen nuevos planes de viviendas puede pasar un año o dos años, y tener la gente evacuada dos años sin vivienda es un poco una locura. Entonces nosotros salimos a plantear, bueno, por suerte tuvimos eco, y hoy se está planteando solamente evacuar y relocalizar en el corto plazo las casas que efectivamente fueron destruidas. El resto, trabajar en la seguridad del entorno, darle seguridad mediante obras de infraestructura, como hemos visto y constatado muchos casos donde a hoteles importantes o a barrios por ahí de un nivel socioeconómico se los dota de seguridad mediante infraestructura. Entonces, bueno, nosotros pretendemos un poco que se haga lo mismo aquí, digamos. O sea, como un principio de equidad frente a este tipo de situaciones, ¿no?
Y en cuanto a la solidaridad y a las donaciones, ¿ustedes tienen previsto algún tipo de mecanismo, ya sea a través de la Casa de la Provincia de Jujuy, algo directamente? Bueno, lo que ustedes han pensado y han puesto en marcha.
Bueno, a ver, hemos ido avanzando de acuerdo a la gente que nos fue ofreciendo ayuda, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento cooperativo a través de Cooperar, que es la Confederación Argentina de Cooperativas, Cooperar nos ofreció abrir una cuenta para darle transparencia al manejo de dinero y además hacer toda una campaña en el movimiento cooperativo invitando a cooperativas y federaciones que ya se encuentran hoy poniendo dinero para que va a ir específicamente para tareas de reconstrucción, es decir, materiales, elementos, herramientas, ¿no? Para que la gente pueda reconstruir sus casas en los casos que, bueno, el gobierno no aporte, digamos, ¿no? Y después el municipio de San Martín está preparando donaciones. Después hay una asociación budista que está en Villa Urquiza, que se llama Soca de Acay. Ellos también han estado colectando calzados, porque nosotros planteamos que ropa no, calzados puede ser interesante porque es lo que más se ha roto y lo que más se rompe en las tareas de sacar piedras y reconstruir. Entonces, calzado sí viene bien y la gente de la Soca de Acay ha estado recolectando y aportando botas de goma también. Así que hemos ido avanzando de esa manera con distintas instituciones que nos ofrecieron apoyo. El Banco Credicop, si bien es parte del movimiento cooperativo, abrió una cuenta en Jujuy con aportes de Salta también y con aportes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ese fondo, ellos no nos van a entregar dinero, nos van a entregar todo cemento, pero ya están juntando bastante dinero. O sea, hay una reacción y lo que estamos queriendo es ayudar a que la gente pueda restablecer sus viviendas, los que han tenido pérdidas parciales, y apalancar un poco el interés de los organismos provinciales y nacionales para que se construyan viviendas nuevas para la gente que perdió todo.
Bueno, Javier, te agradecemos toda esta información. Nosotros nos vamos a conectar directamente con Cooperar, con quien tenemos un vínculo solidario y de muy, 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 muy importante. Compartimos distintos espacios. Y en un ratito, la última pregunta, cuando vos hablabas de producción afectada, la producción que normalmente enviaba Cauqueva a Buenos Aires a través de alimentos cooperativa, ¿eso están en condiciones de sostenerlo? ¿Es posible? ¿Están teniendo dificultades?
No, bueno, nosotros estamos enviando, por ejemplo, cuando fue la luz de Volcán, afectó una zona de Tumbalá, donde muchos socios asociados a Cauqueva perdieron sus cultivos de maíz, de papa. Ahora esta última aquí en Tricara no afectó a ningún asociado de Cauqueva, más bien fueron productores hortícolas. Y cuando fue lo de Tumbalá y Volcán, además, tuvimos cortada la ruta una semana, por lo cual una semana no se pudo sacar la producción. Es como trabajar una semana menos en un mes. Entonces, bueno, eso siempre trae alguna consecuencia, digamos, ¿no? Pero no, seguimos trabajando. Por suerte, los productos van ganando gente que los valora. Y va creciendo la cosa en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, mismo en San Salvador de Jujuy. Bueno, se empezó a despertar un poco el movimiento en algunos puntos del país. están traccionando, por suerte, la producción, y esperamos, bueno, que eso pueda ser un sustento estable para los próximos años de varias familias que están vinculadas a la cooperativa, ¿no?
Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nosotros vamos a estar presentes también de alguna forma con nuestra solidaridad, acompañando esto, y pronto te volvemos a llamar, si es posible, para que nos cuentes que, bueno, que lo que se pudo remediar ya está remediado, que la gente está en sus casas, y para charlar un poquito de cómo ven ustedes la incidencia del cambio climático en la región andina y las cosas que tendríamos que pensar como políticas públicas de mayor alcance.
Así bueno, que, perfecto, estaría bueno charlarlo largo y tendido, bueno, así que cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, y un saludo fraterno a todos nosotros y vamos a estar presentes. Saludos a todos los compañeros, a todos los amigos, a todos los productores.
Serán dados. Muchísimas gracias.
Bueno, muy bien. Entonces era la charla con el ingeniero agrónomo Javier Rodríguez, jefe de gabinete de la municipalidad de Tilcara y asesor técnico de la cooperativa Unión Quebrada y Valles. Bueno, vamos a ir a un corte, siendo las 6:30 de la tarde. Enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bien, estamos de vuelta entonces, y ahora vamos con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, la CALISA. Carlos.
Tenemos que ser breves porque tenemos un programa muy muy acelerado y con mucha gente dando vueltas. Sí. Y bueno, después de esta Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, en que la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad estuvo muy, muy presente y movilizó los sentimientos de mucha gente en la facultad, el día martes retomamos las actividades habituales de la cátedra. Continúan las visitas de técnicos y estudiantes a organizaciones de productores, como parte del proyecto piloto de Sistema Participativo Garantía que se está poniendo en marcha dentro del programa de extensión de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Ese mismo martes a las 18 presenta su tesis en la Cátedra de Fitopatología, y se recibe ingeniero agrónomo nuestro compañero Nicolás Pablo Borrelli, que está muy comprometido con este Sistema Participativo de Garantía. El miércoles 28 vamos a la Universidad General Sarmiento. Allí Alejandra Clark expondrá su tesis de licenciatura en Ecología en el Instituto del Conurbano sobre agroecología en la región metropolitana de Buenos Aires, orígenes, evolución y tendencias actuales, que fue dirigida por el doctor Francisco Suárez. Y el día miércoles 29, día intensísimo también, festejamos el primer año del Bolsón Soberano, y como no podía ser de otra forma, con entrega de un nuevo bolsón con verduras de estación producidas por familias que empezaron el muy difícil camino de producir sano, cuidar el ambiente y los alimentos. Les recordamos, si están interesados, que se entregan solamente por pedido previo. Ese mismo día, el miércoles a las 18, también en la Facultad de Agronomía, pero esta vez en el Salón de Actos, conferencia y posterior diálogo con un reconocido especialista de nivel mundial, el doctor Miguel Altieri, Agroecología, único camino hacia la soberanía alimentaria. Y ya pensando un poquito más adelante, trabajando fuerte para la Feria del Productor al Consumidor de la Economía Social, ¿qué haremos si no llueve? El 9 y 10 de abril, allí en la Radio Abierta, que coordinamos todos los domingos de 13 a 16 horas, actuará el dúo Caminante, guitarra y voz y flauta traverso, un deleite. Estará Carlos Briganti, el reciclador, el amigo de la terraza más linda de Buenos Aires, y invitados sorpresas con el que dialogaremos acerca de una situación que nos parece muy interesante y muy crítica de la economía social en la ciudad de Buenos Aires.
Es una casi incógnita. Nada. El invitado no lo.
No, vas a conocer. Es sorpresa.
Bueno, una sorpresa, muy bien. Sí, entonces, bueno, este miércoles, así como todo es importante, pero el miércoles 29, en la Facultad de Agronomía, Salón de Actos, 18 horas, Altieri, ¿no?
Altieri, Miguel
bueno.
Altieri.
Bueno, muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver en el próximo. Bueno, estamos de vuelta en Alimento y Vida. Como mencionábamos al comienzo del programa, este miércoles se dio la marcha, digamos, culminó la marcha federal educativa en reclamo a la apertura de la paritaria nacional. Y entonces queríamos tener hoy la palabra de alguien que estuvo ahí, de las cientos de miles de personas que estuvieron finalmente en la Plaza de Mayo, pero queríamos hablar con alguien que hubiera estado presente. Y Romina de la NUAS, maestra del el Centro Educativo Complementario 801 de Moreno y maestra también en el Instituto Superior de Formación Docente número 45 de Aedo, nos va a prestar su palabra para contarnos un poco cómo se sintió el miércoles. Hola Romina, ¿nos escuchás?
Hola Julio, sí, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, acá Alimento y Vida, todo el equipo de Alimento y Vida te saluda y bueno, queríamos... Gracias. No, de nada, al contrario. Ah, che, me olvidé de decir que estás, también tenés un nene muy lindo, Joaquín. Y felizmente casada.
Acá estoy
en
la plaza con Joaquín.
Bueno, muy bien, y felizmente casada, dicen, sí, con Alejandro Paladino, nuestro columnista de lechería. Sí. ¿Me equivoco?
No, es correcto, Jorge.
Bueno, muy bien. Che, y entonces, bueno, nada, queríamos charlar contigo unos minutitos para que nos cuentes qué sentiste, sí, cómo te sentiste el otro día ahí en la marcha federal.
Y bueno, fue algo que estuvimos hablando un poco con compañeros con los que íbamos juntos, caminando. Bueno, hubo distintas agrupaciones y se empezaron a movilizar desde distintos lugares. Cada uno trató de ir o con los gremios, mucha gente fue de manera autoconvocada. Nosotros, por parte del Instituto 45, hicimos una asamblea con un grupo de compañeros y quisimos ir, bueno, de manera solo, digamos, autónomos, sin estar con los micros y demás, pero la verdad que sensaciones encontradas, porque por un lado uno siente esa fuerza y esa cosa cuando uno está luchando de manera colectiva, ¿no?, para conquistar algo o para lograr algo que sabemos que es positivo para nuestras escuelas públicas y la educación.
Seguro.
Pero por otro lado, bueno, uno se encuentra ahí porque no lo está convocando algo alegre, ¿no? Entonces, como en un momento hablaba con un compañero y me dice, bueno, yo marcho con alegría, sí, digo, yo también. Lo que pasa es que estaría buenísimo venir a festejar el Día de la Democracia y no estar reclamando la apertura de las paritarias, ¿no?
Seguro.
Así que, no, pero bueno, la verdad que fue multitudinaria, fueron muchísimas personas, se dice que fueron más de 400.000 docentes que se convocaron. Y bueno, y como en toda marcha uno se encuentra con un poco de todo, ¿no? Con ganas, por supuesto que en principio las ganas de que se reabran las paritarias y por otro lado, bueno, también uno no solamente pide el salario y el aumento del salario, que es lo que muchas veces la gente cuestiona o se queja, los maestros siempre piden lo mismo, que por algo será también, sino que uno también pide mejores condiciones laborales en cuanto a lo estructural, en cuanto a lo que le llega a los chicos en los comedores escolares, porque los chicos, muchos de ellos van y comen y se alimentan en nuestras escuelas, y después en la casa hasta hay quienes llevan un tupper para que vos les des comida.
Claro, claro.
Bueno, y eso también, digamos, no llega como debería, ¿no? Como que en el camino hay un montón de cosas que habría que rever, digo, no solamente el salario de un docente.
Seguro, seguro. Che, Romina, acá María Isabel te quiere hacer una pregunta, que hoy está también participando del programa.
Hola, Romina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Sí, como mamá, me gustaría que nos cuentes cómo le explicaste a tu hijo y cómo lo charlas con tus alumnos toda esta actividad, ¿no? Porque amigas mías que han ido fueron con dos hijos, que fueron con sus carteles, ¿no? Eso es muy lindo.
Sí, bueno, en mi caso Joaquín tiene 4 años y lo que pasó fue que Joaquín va a un jardín de público de gestión estatal. Las maestras hicieron paro durante la primera semana, hicieron el paro del lunes y el martes de CETERA, que había convocado antes del día del 8, del Día de la Mujer. Y bueno, después las maestras decidieron empezar. Entonces, en el caso de Joaquín, aunque digo vaya a una escuela de gestión estatal, igualmente empezó, obviamente. El nene, como un montón de otros chicos, querían empezar su escuela y uno entiende eso. Yo, lo que decía Julio recién es que trabajaba hasta hace unas semanas nada más en un centro educativo complementario y los chicos van a contraturno de su escuela. Entonces, lo que me pasa es que, digamos, tenía poca cantidad de alumnos y lo que hice fue, bueno, hablar con la... Llamé por teléfono, inclusive, a la familia de mis alumnos. Porque, bueno, para los docentes y sobre todo los que somos docentes de grado, tenemos otros vínculos con la familia, no es como el profesor que quizás cumple determinados horarios y son pocos a la semana con los que se encuentra con los chicos, ¿no? Entonces, en el caso de un maestro de grado, tiene cargo y tiene que, digamos, ve a esas familias todos los días durante 4 horas, estás con esos mismos chicos.
Todo el año.
Y, bueno,
¿Y cómo te contestaron los padres? Eso me pareció re interesante que te comunicaras con los padres.
Sí, llamé por teléfono. No, y la verdad que nosotros, bueno, en mi caso nunca tuvimos manifestaciones de disconformidad. Bueno, sí, a ver, hubo, no ahora, yo recuerdo los días de paro que fueron a Scioli, que también fueron un montón, y la actitud nuestra fue... Por supuesto, porque digo, una cosa es hacer el paro y estar movilizándote y otra cosa es pensar que los maestros están haciendo un paro y que se están quedando en sus casas. Claro. Entonces, la decisión nuestra como institución en ese momento había sido ir todos los días a la escuela, abrir las puertas, recibir a las familias, hablar con ellas, contarles qué era lo que estábamos reclamando, qué era lo que se pedía. Bueno, y la verdad que las familias muchas veces... digamos, entienden, aunque obviamente con cierto enojo, y es entendible también, por supuesto, yo soy mamá, digo, y también me di a las ganas de mi hijo de empezar, pero si las maestras estaban haciendo paro, y yo lo entiendo desde los dos lugares, no me podría haber enojado.
Perfecto,
claro. Pero entiendo que...
Es así, claro. Sí.
Claro, digo, entiendo que es una situación muy compleja, entonces, la verdad que más allá de determinados enojos, y que por ahí alguno que otro lo cuestiona, en su mayoría, los padres, cuando uno les abre las puertas y les habla, entienden, ellos también son parte de nuestra comunidad educativa y ven cómo están las escuelas, ven que muchas veces para iniciar el ciclo lectivo las maestras pintamos las aulas, esto, digamos, no es que solamente circule un mensaje de Facebook, digo, esto es real. Si uno va a cualquier escuela de conurbano bonaerense puede encontrar a las maestras en febrero rasqueteando paredes y pintándolas, cortando el pasto a la maestra o a algún papá que se le pidió la ayuda y la colaboración que lo venga a hacer, porque hay un montón de cuestiones de electricidad que a veces se pide que venga al consejo escolar y no llegan. Entonces, la verdad que si uno se tuviera que poner en la posición de que si todo eso no está y no se empieza el ciclo lectivo, la verdad que los chicos todos los años empezarían las clases a mediados del año, digo, claro, no, en junio.
Sí. Tal cual.
Es complicado.
Te cuento, hoy en la marcha vimos un cartel que dice mucho esto que vos decís, porque decía, porque amo lo que hago, pienso que es justo mi reclamo, paritaria ya.
Claro, sí, la verdad que a mí me duele, yo ya te digo, uno tiene esta doble contradicción, es mamá también, y hay un montón de, obviamente, de esos docentes que estaban en la plaza, y que la verdad que para nosotros es una situación, no es amena, digo, estar... yendo, porque tampoco es que, o sea, yo prefiero toda la vida estar adentro del aula enseñando que estar caminando a Plaza de Mayo en el medio de una multitud y llegando a mi casa 10 horas después de la que hubiese llegado si hubiese ido a trabajar. Pero bueno, la verdad que uno, aunque a muchas personas le molesten, entienden que, bueno, es el medio por el que hoy muchas disconformidades en la sociedad se manifiestan con una marcha. con un paro que, por supuesto, que también entendemos que muchas veces molesta y entorpece el trabajo de otro trabajador. Y bueno, y uno también eso lo entiende, ¿no? No, sí. No somos ingenuos, digamos.
Sí, sí, pero hablarlo y compartirlo es la forma de llegar todos juntos a un acuerdo, ¿no? Me parece bárbaro, sí, lo que hiciste.
Sí, tal, bueno, cual, la verdad que sí. A mí me parece fundamental poder tener esta empatía con las familias, como con otro trabajador cuando, digamos, también se enoja y que quiere decir su postura, digamos, y uno ponerse en el lugar también de entender, ¿no? Porque tampoco es una cuestión de colocar a las personas de un lado o del otro, porque la verdad que así, es decir, uno se termina discutiendo con el que tiene al lado. Y la verdad que después los gobernantes, los sindicalistas y todos, digo, también van por otro lado, ¿no? Y nosotros, sí, tenemos la llegada directa a las familias y es otra cosa.
Eso la realidad es esa, está ahí. Bueno, te paso con Julia. Un beso, bueno, de
gracias,
suerte.
Gracias.
Bueno, Romina, sí, che, muy lindo, lo que comentaste acá, todo lo que estuviste compartiendo con nosotros, así que bueno, más que interesante, por eso nos parecía muy piola que vos comentaras un poco cómo te habías sentido estos días y bueno, cómo bueno, estás sobrellevando esta situación. Y tengo una pregunta. No, por sí, favor, al contrario, gracias a vos que nos atendiste. Che,
perdón si se escucha ruido, estoy en medio de la plaza y acá están hablando.
No, se escucha muy bien, muy bien. Che, sí, ¿dije bien tu apellido? ¿De Lonoas?
No, es de Lonoas.
De Lonoas.
De Lonoas, con lo ese al último.
Está bien, sí, viste, yo de bestia por leer rápido, ¿entendés? Al final digo algo y
se... Sí, no, igual muchas que se confunden muy seguido con el apellido, no hay problema, estoy acostumbrada.
Bueno, Romina, nuevamente reitero el agradecimiento, tus palabras, no, y desde, sí, Alimento y Vida te mandamos un abrazo y un beso grande y que siga la lucha como bueno, hasta ahora, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias,
Hasta luego, Romina, gracias
hasta
a vos.
Hasta luego, Julia,
hasta chao,
luego.
Chao, chao, hasta luego. Bueno, era Romina de Lonoas, maestra de la escuela pública acá en el conurbano bonaerense, en Moreno y en Aedo. Así que, y vamos a cerrar el bloque con un pequeño audio relacionado con esto que venimos hablando con Romina. A ver.
Que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Argentina tiene folclore. Un recorrido por los distintos ámbitos folclóricos de nuestra patria a través de la obra de músicos y poetas de todos los tiempos.
Ay, si ya veo, no nos vamos a callar, aunque alguien aquí no nos quiera escuchar.
Dice Jaime Dávalos.
Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer.
Nos encontramos por Radio Asamblea FM 94.1 los jueves a las 14 con repetición los sábados a las 9 de la mañana.
Cuando contamos cuentos, cuando escuchamos cuentos, soñamos, imaginamos, viajamos, gozamos. A veces lloramos y otras veces nos reímos. Por eso aquí en Radio Asamblea estamos nuevamente Marisa Marquicio y Aurelia Domínguez en Cuento a Cuento. Los martes a las 15 horas, con repetición los jueves a las 23.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos nuevamente en el aire, estamos comunicados con la provincia de Misiones, con la Asociación de Productores Agrarios de la provincia de Misiones, con su vicepresidente, Cristian Kleinbein. Cristian, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, bueno, nosotros queríamos hablar con ustedes, lamentablemente el programa, con la cantidad de noticias y cosas que están pasando en el país, se nos fue muy, muy rápido. Queríamos saber, bueno, dos cositas así, si vos sos tan amable y lo más concreto que podamos. Hubo un yerbatazo con razones que ustedes explicaron muy claramente, muy contundentemente, y después hubo acuerdos. Si sos tan amable, ¿por qué no nos haces una síntesis? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron ese yerbatazo que conmovió en buena medida a la sociedad argentina y generó algún tipo de respuesta del gobierno?
Sí, bueno, se hizo el yerbatazo ya hace un par de semanas a Buenos Aires, pidiendo por favor intervención para que alguien se tome medidas para que nosotros podamos cobrar los precios que corresponden por nuestra materia prima, que nos están pagando hasta el día de hoy todavía, nos siguen pagando 2,50 cuando en realidad el precio ley es 5,10. Y bueno, también estamos esperando un nuevo precio que se debería entrar a regir a partir de los primeros días de abril, un precio que tiene que fijar el Ministerio de Agroindustria de la Nación, ya que en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, acá en Posadas, no hubo acuerdo, entonces el responsable ahora de fijar el precio es el Ministerio de Agroindustria, ¿no? En estos días, bueno, se volvió de Buenos Aires, no hemos tenido respuestas, incluso se ha tenido una tomada de pelo, porque allá nos han dicho que iba a haber a disposición 1.500 millones de pesos para levantar la cosecha yerbatera. Cuando llegamos acá dijeron que era mentira, que no podía haber esa plata ni por casualidad, sino que eso es una plata que va distribuida a 14 producciones, similar así al número de lo que es la yerba mate. Y bueno, entonces eso provocó una calentura grande en la provincia de Misiones, que ha hecho que una semana entera estén acampando más de 500 colonos frente del instituto en Posadas, y el día miércoles incluso con un tractorazo, con amenaza de ir aumentando la cantidad de tractores que iban a ir marchando a Posadas. Bueno, y en esto se llegó a un acuerdo donde en una reunión urgente han aceptado trabajar en los puntos que nosotros venimos peleando ya desde abril del año pasado, ¿no? Que son regular la oferta y la demanda, porque hoy el principal argumento de dice que no nos pueden pagar los precios es porque sobra hierba. Entonces nosotros pedíamos que se limiten las plantaciones porque sobra hierba y siguen plantando. Entonces, bueno, es algo que pedimos que eso se frene. Y bueno, el cupo de cosecha para el que más grande, el que más tiene, menos cosecha para poder salvar a la familia, a los pequeños productores y a sus peones. Esto se logró el acuerdo el día miércoles y bueno, ahora esperemos los resultados, ¿no?
Cristian, este acuerdo fue un acuerdo entre a nivel del Instituto Nacional de Yerba Mate, ¿o intervinieron también otros organismos nacionales como el Ministerio de Agroindustria o algún otro organismo de esfera nacional con mayor poder de decisión?
Bueno, estuvo AFIP para fiscalizar, controlar que se cumplan los precios, estuvo Renta de la provincia de Misiones, el señor Ardi del Ministerio de Agroindustria y representante de cada uno de los eslabones del sector productivo de la yerba mate, productores, cafeceros, la mano de obra, ¿no? Secaderos, molineros y bueno, representante del gobierno de la provincia de Corrientes, de Misiones y el presidente del instituto. O sea, fue un compromiso entre todas las partes y espero que esta vez se cumpla, ¿no?
Nosotros nos pone muy contento ese optimismo. Yo creo que la esperanza es la que moviliza todas las intenciones que hacemos. Necesitamos la esperanza para seguir luchando, para seguir adelante, pero conociendo un poquitito el sector y lo que viene ocurriendo, cosa que tenemos alguna información por distintas razones, si el Estado no es capaz de hacer cumplir los precios que el propio Estado fija, ¿será posible que ese Estado logre una planificación que implica decisiones que comprometen a los sectores más poderosos de la cadena?
Y sí, o sea, yo creo que es la última que nos queda. O sea, si el Estado no puede salir a proteger, a salvar 15.000 familias productores y más de 40.000 de peones rurales directos, que eso es cosecha y producción directa, y aparte todos los empleados indirectos que se utilizan en la molinería, en los secaderos, todo, que son miles de familias, millones, tienen un número grandísimo de gente trabajando en la hierba, que el gobierno no puede intervenir, entonces ahí ya realmente no nos queda más nadie, ¿no? A quién recurrir. Nosotros estamos, está bien, se levantaron las medidas de fuerza, todo, pero estamos en alerta, porque ya sé, hay versiones de empresas muy grandes que están buscando el mecanismo legal para no cumplir con los precios, o sea, hacer una truchada legal con un manejo de factura para decir, bueno, sí, nosotros cumplimos los precios, pero en realidad no los cumplen. Entonces nosotros en esto ahora, todavía en un ratito vamos a tener una reunión donde vamos a tratar de organizar una comisión de seguimiento a todo esto, para estar pendiente de que esto, todos estos puntos que se han firmado, se han logrado, se cumplan, ¿no?
Bueno, Cristian, a vos y a todos los compañeros de la Asociación de Productores Agrarios de la provincia de Misiones, pero además a todas las asociaciones que expresan la problemática del pequeño productor, la problemática del trabajador rural, que es tan grave como vos lo has manifestado, bueno, nuestra solidaridad, nuestra preocupación desde nuestro programa de radio Alimento y Vida, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Y si ustedes quisieran, bueno, acá estamos para lo que haga falta, y los estaríamos llamando en un tiempito más para que podamos compartir, bueno, o las buenas noticias que se han concretado o las luchas que ustedes van a tener que seguir sosteniendo.
Sí, esperemos que sea así. Nuestro deseo es trabajar en nuestra chacra. Mira, una de las cosas es que cuando nos dijeron en Buenos Aires de esos 1.500 millones de pesos, era como una cierta tranquilidad, pero en realidad a nosotros nos molestaba, porque el precio que paga el productor, cuando el consumidor en la góndola, lo que paga en la caja, es un precio que bien repartido deja trabajar a todas las familias yerbateras, todos los eslabones. Entonces nosotros no veíamos necesario de que venga ningún tipo de financiamiento, ni subsidio, ni crédito, sino que aplicar ley para que cada uno pague lo que tiene que pagar y que el productor reciba lo que es justo, ¿no? Porque nosotros jamás salimos a pedir un plan, ni una jubilación, ni nada. Nosotros salimos siempre a pedir que valga nuestro producto para que vivir dignamente nuestro trabajo, de nuestra chacra, de nuestra tierra, ¿no?
Bueno, Cristian, te vamos a volver a molestarlos, porque nos preocupa mucho el tema. La yerba es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad como pueblo. Lo que pase con la yerba y con los yerbateros y todos los trabajadores y toda la cadena de la yerba es parte de nuestras preocupaciones. Te agradecemos muchísimo y vamos a estar en contacto, si ustedes nos siguen atendiendo, muy prontito, para seguir compartiendo con nuestra audiencia todo esto que nos preocupa tanto.
Sí, nosotros estamos a disposición, vamos a estar en contacto cuando siempre tengamos señal, no hay drama, para estar contando la situación que estemos, y espero la próxima salir con que está todo bien y estamos laburando tranquilo y cobrando lo que tiene que ser, ¿no?
Gracias, gracias nuevamente y adelante.
Bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando el programa, Carlos, Isabel. No sé. Sé que estaba pensando un poco, digo. Al final uno termina medio no pudiendo dar una buena noticia, porque entrevistamos a Romina, que estuvo en la marcha federal. Recién hablamos con Cristian, con los problemas y las mentiras. Y bueno, qué sé yo. Nada, mientras escuchaba la charla reflexionaba sobre eso. Bueno, nos tenemos que despedir ya a las corridas.
¿Eh? Bueno, la buena noticia sí. que sos tenía la dejamos para el próximo programa.
¿En suspenso?
Bueno. En suspenso, lo dejo.
El viernes que viene.
Claro, bueno. El primer santo empresario vamos a tener.
Ok, bueno, entonces el viernes que viene a 6 de la tarde con más Alimento y Vida nos reencontramos. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.